Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Juntos, paso a paso. En Radio Nacional de España.
Buenos días, bienvenidos al Tiempo de los Mayores en Radio Nacional de España. Iciar Jiménez Berrón, buenos días.
Hola Juan, buenos días.
Si nosotros pudiéramos conseguir, y lo vamos a conseguir, si somos el 20% de la población, ¿por qué no hay un 20% de la población mayor de 65 años en los partidos políticos? ¿Por qué no hay 20%, por ejemplo, en el Congreso de Diputados, que solo hay un 1,8%? Entonces, que lo que tienes que hacer es escuchar a los mayores.
Es la voz de Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Así de claro se manifiesta sobre la representación de los mayores en la sociedad. Y así nos lo va a explicar enseguida, ya que le tenemos esta mañana con nosotros. Hablaremos de esta cuestión, de pensiones, de los 20 años de CEOMA y de esa plataforma conjunta de varias entidades de mayores que se está formando.
Y una cuestión muy interesante, ¿hay que prepararse para la jubilación? Para hablar de este asunto también nos acompaña José Jiménez Berzal. Está a punto de jubilarse y necesita consejos. Además, Isabel Fernández y la ciencia, el contestador automático, el tiempo de la cultura y la 12ª edición del concurso de relatos. Todo de aquí a las 8 de la mañana. Les habla encantado, como siempre, Juan Fernández Vegue.
Juntos, paso a paso. Radio Nacional de España.
Entramos ya en materia y lo primero es saludar Juan Manuel Martínez Gómez, buenos días.
Hola, buenos días,
¿qué tal? Presidente de CEOMA, José Jiménez Berzal.
Hola, buenos días.
José o Pepe.
Pepe.
Pues Pepe, trabajador casi jubilado. Y saludos también a Isabel Fernández, de CSIC. Hola, Isabel.
Hola, buenos días.
Buenos días. Don Juan Manuel, es la primera vez que se presenta a los oyentes de este programa, ¿verdad?
Sí, la primera vez.
Desde que es presidente de CEOMA. ¿Cómo le gustaría que le conocieran? ¿Cómo se presentaría? Porque el currículum es tan largo que es un lío. A ver, preséntese usted a
nuestro oyente. Juan Manuel, es la mejor forma. Pero vamos, yo creo que en estos momentos pues estoy representando un grupo de población muy importante. CEOMA somos más de 500.000 personas, con 24 federaciones y más de 1.000 asociaciones. Y tengo que, lógicamente, defender los intereses que estoy representando. Pero también quiero que sepan que soy geriatra. Para mí es fundamental. Soy médico especialista en geriatría. He estado 17 años en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría. Y soy uno de los coautores del Plan Gerontológico Nacional. Entonces, cualquiera de esos temas que quiera, para mí es estupendo.
Muy bien, pues vamos ya directamente al grano. Hemos escuchado al comienzo del programa ese audio de su iniciativa, que los mayores tengan más representación. ¿Cómo lo va a intentar? ¿Cómo está trabajando esa
pues cuestión? Vamos a ver, mira, yo creo que tenemos que ser muy sinceros. O sea, los mayores, hoy por hoy, a los políticos les importamos nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se ha hecho a lo largo de muchos años es divide y vencerás. Y se ha hecho como muchas asociaciones, para que esas asociaciones cada vez tuvieran sus miembros, pero que tenían representación muy poquita. Entonces, una de las cosas fundamentales que hemos conseguido, y después muchísimos años, es firmar una plataforma con otras federaciones y asociaciones de mayores, que son en este caso la UDP, que tiene 1.700.000 personas, la ONCE, a través de la misma asociación de pensionistas de la ONCE, y de CERMI, que ya CERMI, a pesar de ser tema de discapacitados, tiene casi un 60% mayores de 65 años. Claro, si unimos todos, pues somos casi 3 millones. Entonces vamos a ver si los políticos, a 3 millones de personas como lobby, no nos escuchan. Yo no sé si nos escucharán más, seguramente en las épocas preelectorales, pero vamos a hacer como lobby para que cuando se llegue a esa situación preelectoral, como digo, en la jubilación, no haya que hacerlo, sino que nos escuchen antes.
No sé si ha habido ya algún contacto con el nuevo gobierno o todavía es pronto.
Hemos tenido un contacto, no con el gobierno en sí, pero sí con el partido que representa al gobierno. O sea, hemos tenido un contacto con el Partido Socialista en dos ocasiones, donde hemos trasladado nuestros, lógicamente, deseos e inquietudes, y es que somos el 20% casi de la población, pero vamos a hacer el 35% dentro de los próximos 15 años. Y hemos hablado también con la Dirección General del Inserso, que nos ha dado una impresión muy buena, una persona que conoce bien este tema, y donde creo que vamos a ir consiguiendo cosas. Sobre todo yo creo que el respeto va a dar es en esa plataforma que vamos a hacer de Confederación de Mayores y Pensionistas, que claro, son mucha gente la que vamos a representar, y nos tienen que escuchar, sí o sí.
Sí o sí. Como decía usted, los mayores son ahora el 20%, serán el 35% en 15 años. Sí, sí. Pero, por ejemplo, representación parlamentaria no llega al 2%,
nada,
1,8%.
Eso es una cosa increíble. Ni en el Parlamento, ni en el Senado, ni en los partidos políticos, ni nada, ¿no? Solo aparece este hombre de cuando se constituye los nuevos parlamentos, que aparece ese señor, que efectivamente tiene más de 75 años, pero yo no sé si es él y cinco más, ¿eh? Ese es el problema. Claro. Y tienen que escucharnos, porque para saber qué hay que hacer con los mayores, habrá que escuchar a los mayores. Si no, no tiene ningún sentido.
Muy bien, pues supongo que entre sus principales preocupaciones está el de las pensiones, ¿no? Es una de las pensiones de jubilación es una de las principales preocupaciones. ¿Qué planteamiento defiende CEOMA en este sentido?
Bueno, nosotros lo hemos dicho verbalmente y por escrito, y lo hemos trasladado en todas las reuniones que hemos tenido con el gobierno anterior y con este, en cuanto tengamos la reunión con el vicepresidente segundo, es que los mayores tienen que estar representados en el Pacto de Toledo. No puede haber un Pacto de Toledo que juega para ver cómo son las pensiones sin estar los mayores. Y es que yo no, a veces yo se lo digo como geriatra y como persona. ¿Cómo yo voy a hacer algo con un grupo de personas que realmente no está representado en quien está debatiendo ese tema?
Sí, no tiene mucho sentido, claro, que no haya representación de los mayores.
Y obviamente una de las cosas que después pedimos es el blindaje de las pensiones. O sea, no se puede estar jugando con este tema. Entonces, eso tiene que estar blindado por ley y que vaya, lógicamente, en función del índice de precios al consumo, para que la capacidad de poder comprar. Fíjese, que lo pongo como un paréntesis, pero lo importante. ¿Sabe usted cuánto consumen las personas mayores en un año? En el año 2017, ¿sabe cuánto consumieron?
¿Cuánto?
135.000 millones de euros.
Sí,
entonces, quiero decir, si no se atiende a un grupo de población que consume 135.000 millones de euros, un 10% del Producto Interior Bruto, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿En qué país estamos viviendo? O sea, es que no se puede entender.
No, y además que es un grupo de población que, como decía usted antes, en 15 años prácticamente va a duplicar.
Va a duplicar, sí,
con lo cual va a duplicar su fuerza de compra, su fuerza...
Y en el 2050, según dicen, pues vamos a ser el más envejecido del mundo, ¿eh? Con más de casi 35 o 38% de mayores de 65 años.
Por cierto, que esta plataforma de la que usted hacía mención hace un momento, también desde CEOMA quieren hacer un llamamiento para que cualquier otro tipo de organizaciones de mayores o relacionados con jubilados, con pensionistas, se sumen, ¿verdad?
Claro,
para unir más fuerzas.
Claro, vamos, yo creo que esto es una novedad que estamos tocando en este programa. O sea, hoy día ya los estatutos están hechos. Está firmado y por las cuatro miembros o asociaciones fundadoras de la plataforma. Esto se presentará lógicamente en público, en la cual estarán ustedes informados para hacer la presentación pública, y una vez que se haga la presentación pública, que será en este mes de marzo, se añadirán todas las series de federaciones o asociaciones que quieran unirse a esta plataforma y que cumplan las condiciones que están recogidas en los estatutos. Con lo cual, pues yo creo que esto vamos a en fin, yo pienso que vamos a superar los 4 millones de personas en muy poco tiempo.
En muy poco tiempo. Están de celebración, ¿no? Porque Feoma acaba de cumplir 20 años.
Son los que he cumplido yo, o sea, sí, se nota, ¿no?
Se nota totalmente. Por cierto, ¿le importa que digamos su edad?
No me importa, no. Y yo por eso te decía que si quieres que me llamabas de tú, pues estábamos casi la misma edad.
Venga,
yo,
pues
¿no?
hablamos.
75,
pues
tengo
venga,
75.
Pues, yo estoy muy cerca ya, venga, bueno.
Bueno, llamamos 75 y me jubilé a los 70, lo digo a para animar a nuestro compañero
a
que
Pepe,
está aquí.
¿No? Vale, muy bien. Y bueno, pues vamos a ver 20 años de CEOMA, ¿cómo han sido estas dos décadas? ¿En qué se ha avanzado y hacia dónde hay que ir?
Bueno, yo voy a hablar con sinceridad, como me gusta siempre, sí, llevo claro. toda mi vida haciéndolo. O sea, yo realmente cuando yo me he dedicado fundamentalmente a la geriatría, a la gerontología, al desarrollo de los servicios sociales dentro de este país, obviamente desde el sector público estuve colaborando y disfrutando muchísimo poniendo en marcha todo el plan gerontológico, plan gerontológico que se quería llegar al 2000 a unos objetivos que no se ha conseguido llegar en el 2020, o sea, eso también hay que decirlo, pero bueno, realmente se han hecho muchas cosas y bajo el punto de vista geriátrico, pues se han hecho cosas, pero pocas, o sea, quiero decir, la manera de poder desarrollar la geriatría fue reconocida en el año 1978 y realmente de aquí, de antes del 78 aquí, pues superan las 28 o 30 unidades geriátricas dentro de los hospitales generales, que es donde se tienen que formar. Entonces se ha hecho poco. ¿Qué ocurre con todo esto? Esa es mi experiencia. Cuando yo vengo a CEOMA es que después de esos 4 años sabáticos que me de los 70 a los 74 me metieron en este tinglao, y yo tenía que conocer el mundo del asociacionismo, que no lo tenía, y entonces estamos renovando y renaciendo lo que CEOMA tiene que hacer, que es defender el derecho de los mayores. Uno de los objetivos ya está dicho, la plataforma. Otro es crear otra plataforma de servicios, que lo que haga CEOMA es acreditar a las empresas, acreditar que cumplan una serie de ítems y los servicios que prestan, la calidad de los mismos, para que aquel mayor dentro de CEOMA o de la plataforma que quiera algún servicio de alimentación, de farmacia a domicilio para personas dependientes, de viajes, todo este tipo de asesoramiento geriátrico, pues lo pueda hacer, pero sabiendo que está acreditado por CEOMA en cuanto a la calidad de la empresa que presta el servicio y del servicio que presta. Eso es muy importante. Y después estamos desarrollando una serie de comisiones, desatar el buen trato, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es trasladar a la administración todas estas, investigaciones que hacemos para que la administración las tenga en cuenta.
Uh-huh. Usted, como decía, ha sido geriatra durante toda la vida.
Lo sigo haciendo.
Bueno, sigue siendo, por supuesto, pero sobre todo eso ha estado especializado en cómo organizar la sanidad española o la administración de cara a la geriatría, ¿no? De cara a los mayores. La pregunta es, ¿está preparada la sociedad? ¿Es consciente la sociedad y la administración de lo que nos viene en las próximas dos décadas?
Es consciente, pero no quiere ser consciente.
No toma medidas.
Claro, o sea, quiero decir, sabe dónde estamos, pero lo que no quiere saber es dónde estamos. No, respondo en el sentido, claro que sabe el envejecimiento de la población, sabe que los hospitales, el 50% están ocupados por mayores de 65 años, sabe que el 18% de las camas hospitalarias están cronificadas por falta de recursos, pero la coordinación sociosanitaria que se habla desde hace 20 años sigue sin funcionar. Entonces, ¿quién pone el cascabel al gato? Esto solo tiene una solución. Solo tiene una solución. Política. Si de verdad los políticos de una vez, por todas, se toman esto en serio, habrá que hacer una reordenación y reorganización de un sistema de salud que es muy bueno, pero donde se puedan meter la geriatrización de la medicina, con el tema de las enfermedades crónicas, que es muy importante, y con la introducción de las unidades geriátricas dentro de los hospitales generales y como geriatras, como consultores en los médicos de atención primaria. Una de cada tres consultas que van a atención primaria tiene más de 65 años. Entonces, yo no entiendo, sabiendo que bajo el punto de vista económico y de rotación de enfermo-cama, se ha demostrado que el hospital que tiene una unidad geriátrica es más rentable, ya no solo eso, bajo el punto de vista económico, ¿cómo esto no se pone en marcha?
Efectivamente. Pues seguimos con la sanidad porque nos vemos obligados a preguntarle por el coronavirus, por lo menos a cómo tranquilizar a los mayores, qué les aconsejamos, porque están recibiendo muchísima información.
Bueno, me hace una pregunta complicada, porque yo le puedo decir como persona, ¿eh?, como ciudadano y como geriatra, que las cosas se están haciendo bien.
Bueno, eso ya es positivo.
Están haciendo
un mensaje
bien.
Positivo.
Creo que desde el mismo ministerio, esta persona, Fernando Simón, está siendo muy claro en la forma de decir lo que hay que hacer y en la forma de no, digamos, llegar a provocar en la sociedad una situación que podría dar muchos más problemas que los que solucionan. Uh-huh. Entonces, en el tema de los mayores, es que hay que, digamos, exagerar un poquito más los temas que dicen, que se dicen en la administración.
La prevención, ¿no?
En exacto, exagerar un poquito más. ¿Por qué? Porque tienen más factores de riesgo. O sea, son mayores, tienen una discapacidad funcional, tienen una patología o pluripatología que puede ser respiratoria, circulatoria, etcétera. Entonces, reúnen una serie de factores más fáciles para que este coronavirus entre, y además que, como sabemos que entra sin saber antes una manifestación clínica de que se tiene y que se está incubando, pues tiene que tomarse más en serio todas estas medidas que están diciendo: lavarse las manos, tener una digamos separación entre uno y otro cuando vienen los nietos. Bueno, todo esto hay que exagerarlo un poco, pero exagerarlo un poco por reunir esos temas que tienen. Y yo creo que de momento con hacer esas cosas son suficientes.
La educación no es oriental y occidental. La educación es educación y es el derecho de cada ser humano. Malala, Premio Nobel de la Paz. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La fuerza eres tú.
Radio Nacional de España.
Mañana, como acaban de escuchar, se celebra el Día Internacional de la Mujer y en las palabras mayores hemos querido conocer la opinión de nuestros tertulianos y tertulianas sobre la evolución de los derechos de la mujer en nuestro país. Tertulianos del Espai Caixa de Tarragona: Pere, Teresa, Rosa y Maribel.
Y empezamos por el único hombre del grupo, Pere. En su opinión, no hay que hablar de batallas o guerras entre hombre y mujer, sino que es un asunto a tratar con respeto y educación. Y cree que hay una diferencia muy grande entre el primer y tercer mundo.
En el primer mundo creo que el cambio ha sido muy positivo, muy notable. Ha hecho un cambio radical de lo que yo recuerdo y de lo que leo, de lo que pasaba desde, de mi percepción personal. Y estoy muy de acuerdo en ese cambio que se está operando. Y es una lástima que en otras partes del mundo no haya llegado todavía esta ola.
Teresa nos cuenta una anécdota. En los años 70, a sus 20 años, le pidieron la firma de su marido, que no tenía, para poder solicitar una ayuda en la compra de unas plantillas. Y nos recuerda que antaño la mujer solo podía dedicarse a algunas profesiones.
Antes, el trabajo de las mujeres eran secretarias, enfermeras, maestras, y también las que iban a la universidad eran, yo me acuerdo, las farmacéuticas. Las farmacéuticas y alguna de química, pero lo demás no.
Una situación que cambió con la llegada de la democracia.
Y entonces, a partir de la dictadura de Franco, la cosa ya ha ido, yo creo que la mujer ha tenido más acceso a la cultura.
Rosa cree que aparentemente vivimos en una sociedad igualitaria, que en realidad no lo es tanto.
Existe la brecha salarial. Las mujeres, a partir de noviembre, se sabe que vamos a trabajar gratis. Existe el techo de cristal, no hay forma de romperlo. Después también existe que el trabajo, la segregación ocupacional, ¿no? Busco chica, busco chico. Y también sabemos que gran parte, un 85% del trabajo no remunerado está en manos de las mujeres. Y aparte de todo esto tenemos la llaga de la violencia machista, ¿no?
Puede que me veas como una flor para llenar de vida tu paisaje. Soy mucho más que otro. Soy mucho más que un traje,
Soy una mujer llena de equipaje. Soy mucho más que honores, soy mucho más que un traje. Soy una mujer llena de equipaje.
Entre nuestros amigos de Tarragona está también Maribel. Reconocen haber vivido situaciones de discriminación.
Yo no he vivido mucho la diferencia de hombre y mujer. He tenido esa suerte, lo que ella dice de jugar. Yo he jugado igual con cosas de niños que de niña, no tengo hermanos, pero tenía un primo y los dos jugábamos. Y hemos tenido la suerte que hemos tenido unos padres muy abiertos. Y jamás en la vida nos dijeron, no juegues con la cocinita tú, ni tú con lo de los indios. O sea, en eso he tenido suerte.
Está por la igualdad del hombre y la mujer, pero sin exageraciones, sin volver a las cosas al revés. No está de acuerdo con el 50%.
Tampoco quiero que la mujer sea más que un hombre. Es una cosa que me molesta muchísimo, que hay mujeres muy, muy, que quieren estar por encima de un hombre. Y a mí encima de un hombre no quiero estar tampoco, quiero ser igual. Y lo que estaba diciendo Rosa, el anonimato de un currículum, me parece perfecto. Cuando se presenta un libro para un premio, siempre tendría que ser que no se dijera el nombre. Y aquí vale el que vale. Y da igual que sea hombre, que sea mujer. No 50% y 50%, no. Porque si hay un 80% que la mujer vale más que un hombre, pues se tiene que llevar eso. Si un hombre vale más que una mujer, pues hay que reconocerlo. No tenemos que ser tan estrictos. O sea, que porque se tenga que dar un 50% tiene que quedar un hombre a la calle, no.
Pues son opiniones que agradecemos a nuestros amigos de Tarragona que comentamos con nuestros invitados de hoy. Pepe Jiménez Berzal, ¿qué te parece la opinión de nuestros mayores en este sentido?
Yo pienso que tanto los hombres como las mujeres, dependiendo de nuestras cualidades, nuestras capacidades, algunas veces destacaremos más unos u otras. Uh-huh. No creo que haya que medir con una regla exactamente que tenemos que desarrollar cada uno.
Don Juan Manuel, ¿es peor ser mujer y mayor que hombre y mayor? ¿Es más difícil, por así decirlo?
Bueno, ya sabemos que, ya se sabe que la mujer vive más que el hombre, la esperanza de vida es mayor. Además, según es más mayor, se diferencia más, hay el doble de mujeres, que de hombres a partir de los 80 años, con lo cual el envejecimiento es mayor. Y la salud, además, y la salud está más deteriorada en la mujer que en el hombre. Entonces, yo creo que las medidas de envejecimiento, que tienen que ir dirigidas a los dos por igual, se toman como un poquito más en serio el hombre que la mujer. Pero es que no nos podemos olvidar que la mujer es el centro de la humanidad. O sea, es que trabaja adentro, trabaja afuera. Entonces, claro, casi no tiene tiempo ni de ocuparse de lo que es prepararse para envejecer, que es muy importante. Esa preparación, esa jubilación. Es que no se jubila. El hombre se jubila, pero la mujer no se jubila. Se jubila en su trabajo que tiene fuera de la casa. Pero el trabajo de la casa, que hoy ya por hoy, pues lo digo por mis hijos, Ya sí está repartido entre los dos, pero desde luego en la época mía no. Y yo son espinas que tengo clavadas. Uh-huh. De decir de que no conozco a mis hijos porque yo antes, bueno, pues me dediqué, hacía cirugía, después me pasé a la geriatría porque me gustaba mucho más la relación con las personas. Y claro, yo me marchaba de casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Claro que mi mujer trabajaba fuera. Dejó de trabajar fuera para dedicarse al trabajo y a la educación de sus hijos, que teníamos que hacerlo entre los dos. Y yo todo eso lo tengo clavado porque no lo he hecho bien. Sin embargo, tengo unos hijos maravillosos, pero claro, los tengo maravillosos porque mi mujer ha sido una persona que ha sabido muy bien educarlos y ha sabido muy bien de ocuparse. Pero no envejecen igual el hombre que la mujer, precisamente porque la mujer se ocupa menos de preocuparse por lo que tendría que ocuparse. No sé si me he explicado en lo que quiero decir. Sí.
Sin embargo, ese rol de la mujer asumido durante pues las últimas décadas está cambiando en cierta medida. Quiero decir, las generaciones, dos, tres generaciones más adelante, esa situación debería cambiar.
Entonces, sí, sí. Bueno, ya le digo, está cambiando.
Bueno, por ejemplo, de sus hijos.
Lo que te quiero decir, en la junta directiva nuestra de CEOMA, donde hay muchas mujeres que son presidentas de federaciones, hay que escuchar, yo te invito a venir a una asamblea. Las cosas han cambiado, gracias a Dios. gracias a Dios. Pero, insisto, hay un tema muy curioso. O sea, la salud de la mujer mayor es peor en cuanto a la autonomía personal, pero quien consume más el hospital es el hombre.
Son datos interesantes.
Ahí lo dejo. Entonces,
interesante es para curioso, análisis.
Exacto, pero es curioso cómo hoy día se está, digamos, integrando más la mujer en defender esos derechos. Ahora va a tener la oportunidad, nosotros estamos invitados el día 8 a estar en este tema, y yo creo que está poco a poco ocupando el lugar que debía de haber ocupado siempre.
Muy bien. Isabel, no quiero pasar estas referencias al Día de la Mujer sin que nos des un poco tu opinión sobre la evolución de los derechos de la mujer en los últimos años.
Vaya pregunta.
Breve, la respuesta. Sí. Breve.
Bueno, pues yo creo, no sé, que avanzamos a mejor, vamos, sin duda. Y como mi experiencia de mujer joven, trabajadora, trabajadora madre, uh-huh. fundamentalmente madre, bueno, pues sí que aprecio ese reparto de tareas, esa igualdad en todos los aspectos, comprendida por pareja y por hijos. Mis hijos están educando así, con lo cual creo que será esos derechos, pues ya no hará ni falta hablar de ellos, ¿no? Ni de los derechos de la mujer, porque lo asumiremos como algo natural.
Muy bien, pues seguimos en Juntos Paso a Paso.
Juntos Paso a Paso, Radio Nacional de España.
Pues estamos pasando la mañana con el presidente de CEOMA, con Juan Manuel Martínez Gómez y con José Jiménez Berzal, que está a punto de jubilarse. Pepe.
Próximamente, espero que a la vuelta de 2 meses empezar a entrar en esa situación de júbilo. Yo lo voy a llamar de júbilo, porque considero que después de haber estado una etapa laboral en mi caso, y afortunadamente de 40 y tantos años trabajando en una buena empresa, he sido reconocido, he tenido temporadas buenas y temporadas malas, o épocas buenas y épocas malas, pero aún así necesito pasar a esa situación de júbilo. Y para mí júbilo es alegría, júbilo es libertad, júbilo es el poder dejar esa estructura, esos horarios rígidos, tener un poquito una sensación de libertad, aunque al final todo eso, quiero pensar que al final también aparecerá una rutina de jubilado, por mucho de jubilado, de decir, pues hoy me levanto, tengo que ir al médico, espero no entrar en esa dinámica y ese tipo de cosas. Entonces, hoy por hoy, y teniendo en cuenta que lo tengo tan próximo, yo quiero tomarlo como algo positivo, con un cambio de vida a mejor y disfrutar a medida de lo posible, porque también lo que estoy viendo a mi alrededor, que los que estamos próximos a esa nueva etapa, la salud, por el propio paso de la vida, se va deteriorando. Entonces, de repente notas que gente que está bien de salud, surge cualquier cosa, se complica a algo importante, que por otra parte considero que es normal. Los cuerpos se deterioran, la vida pasa, uh-huh. y tienes que tener algún tipo de... Entonces, el tomar eso, digo, bueno, pues veo cosas más graves que las pequeñas historias médicas que vas teniendo, pues tengo que disfrutar con esas pequeñas cosas antes de que llegue a venir algo más importante que no me permita.
Muy bien, Pepe. ¿Cómo era tu trabajo? Bueno, todavía, te falta 1 mes y pico, 2 meses para la jubilación. ¿Cómo era tu trabajo? ¿Era un trabajo administrativo?
Sí, yo tengo que reconocer que he sido un afortunado, uh-huh. porque llevo trabajando 42 o 43 años. Soy administrativo. Solo he trabajado en una empresa, afortunadamente. He tenido épocas muy buenas y épocas un poquito menos buenas. Pero solo eso es lo negativo. Épocas un poquito menos buenas. Pero en general una etapa buena. Entonces estoy muy satisfecho. Muy y bien, además estoy agradecido a la empresa. Yo le he dado a la empresa, pero la empresa me ha dado a mí mucho. Y yo he aprendido mucho. Entonces yo estoy muy agradecido a la empresa en la que todavía estoy trabajando.
¿Y has pensado cómo será el día después?
Sí, lo he pensado. Quizá porque intento prepararme. No sé si estoy en la línea adecuada. Quiero pensar que el cambio de vida es radical de hoy a mañana, en el caso que fuese mañana mi primer día de vida de júbilo. Entonces, para mí eso me produce vértigo, ese cambio. A lo mejor porque he estado 40 y tantos años y ahora de repente pasas a otra etapa, que por muy preparado, por mucho que pienses voy a hacer lo que sea, cuando llegue el momento, ¿qué pasará? No lo sé, el futuro es incierto. Yo confío, quiero ser positivo, en que no me va a ir mal.
Pues, si te parece, Pepe, vamos a preguntar al presidente de CEOMA. ¿Qué le recomendamos a Pepe? ¿Cómo te tiene que preparar para la jubilación?
Bueno, yo creo que lo primero que tengo que recomendar a Pepe es que dentro de 2 meses se haga de CEOMA.
Ah, bueno, eso ya
no,
es
normal. No estoy cerrado a nada.
Claro, no. Es que además nosotros defendemos el envejecimiento activo. Es complicada la jubilación al principio. O sea, yo me jubilé a los 70 y llevaba más de 42 años trabajando. Y he compatibilizado el sistema asistencial con la organización. Pero hay cosas que curiosas. Yo estaba de director general de una empresa de asistencia sanitaria dedicada a la geriatría cuando me jubilé, y el día siguiente, es tal como dicen los libros, el día siguiente de la jubilación ya no te llama nadie. O sea,
sí, lo que quiero decir es que lo he pensado, mételo
en la cabeza. No te llama nadie y estaba de director general, no te llama nadie. Cuando pasaron 4 años, donde yo vi que no hacía, yo dije, lo que no quiero hacer ya es nada que tenga que ver con los mayores.
Y fíjate.
Pues llevaba 40 años. Claro, llevaba 40 años metido en este
claro,
mundo.
Dijiste, digo, no quiero ahora saber no, nada. Ahora la infancia.
Dedicarme a otro, pues a los diferentes hobbies. Pero claro que resulta que los hobbies míos eran los mayores. Y entonces volví al tema de los mayores y ojo, tengo más trabajo que cuando estaba trabajando. ¿Cuál es el secreto de la preparación a la jubilación? Yo, vamos, mi opinión y la que siempre hemos defendido los expertos en esto es que se tiene que tocar desde la escuela. Si tú en la escuela, y yo lo he hecho en la escuela donde estaba, en el colegio donde estaban mis hijos, le dices a una persona, a un niño, a partir de los 9 años, ¿qué es una persona mayor? ¿Cuál es su psicología? ¿Cuál es su biología? Para que lo entiendan, van a entender muy bien a la persona mayor. Y después, si tú además le vas diciendo que tiene que desarrollar una serie de actividades complementarias a lo que se dedique bajo el punto de vista laboral después, va a estar preparado a la jubilación sin necesidad de prepararse a la jubilación. El matiz es, vamos a conseguir prepararnos a la jubilación a lo largo de toda nuestra vida, desde niños, para que cuando llegue la jubilación no tengas que prepararte a la jubilación y vaya ese corte pues de un día a tener toda la responsabilidad del mundo, al día siguiente no tenerla. Entonces, lo que te recomiendo que es que en CEOMA de verdad vamos hacia un envejecimiento activo, ponte en contacto con nosotros y te integras en unos grupos de estos donde tus conocimientos los vamos a utilizar para que los disfruten y los aprovechen otras personas que lleguen o que quieran llegar a esos años.
Vamos bueno, perdona, Pepe.
Yo cuando me dijo Juan Fernández Degue que venía usted, me pareció interesante porque, aunque creo que tengo las cosas relativamente claras, me pareció interesante, incluso llegué a pensar en que quizás sería bueno participar en CEOMA. De una manera, a lo mejor no con la rigidez y la regularidad que me ha supuesto todos estos años de vida laboral. Yo sé que toda la vida tiene que tener una regularidad y tienes que tener una manera, organizarte la vida, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una manera de ocupar el tiempo en algo que, incluso si ayuda a los demás, al margen de que también me ayude a mí, mejor que mejor.
Sí, pero fíjate, yo os estaba pidiendo que nos llamáramos de tú, pero vamos, sin medio de
bueno, pues todo de tú. Pues sí, igual.
Yo a Juan se lo venía diciendo cuando veníamos aquí, o sea, lo que es importante es que la sociedad se dé cuenta que hay casi un 20% de mayores viviendo en la sociedad. Y la sociedad no tiene que segregar al mayor. El problema del edadismo se da con una frecuencia tremenda. Si tú estás integrado, o sea, yo decía el otro día, ¿por qué hay que hacer cosas solo especiales para los mayores? ¿No? ¿Por qué tiene que haber un autobús solo para que puedan subir los mayores? No, tienen que ser los autobuses para que los puedan utilizar todos los ciudadanos. Pero no porque no hay que hacer actos concretos, las relaciones intergeneracionales. La relación del abuelo con el nieto es tremendamente importante e influye de una forma muy decisiva en la educación del nieto. Entonces, nosotros, y yo a ti te invito ahora mismo, hay una de las comisiones que se dedican el buen envejecer, como, y está formada por personas mayores que se dedican a eso, a buscar qué maneras hay que trasladar a la sociedad para que se tenga un envejecimiento activo. Quedas perfectamente invitado, lo digo aquí, cuando tú quieras, te daré una tarjeta y no te preocupes. Además, son 12 euros al año en lo que se paga.
Bueno, pues nada, sale barato.
Fíjate lo que es.
Muy bien, pues seguimos ahora en Juntos Paso a Paso, Radio Nacional de España, hablamos de Parkinson. Cada vez se sabe más sobre la enfermedad de Parkinson, una afección que causa temblores, lentitud del movimiento y problemas para caminar, entre otros, y que empeora con el tiempo. Con Isabel Fernández, del portal Envejecimiento en Red, el CSIC, hablaremos de esta enfermedad que afecta sobre todo a los mayores de 60 años, que no tiene cura, pero para la que existen medicamentos y otros tratamientos que ayudan a mejorar sus síntomas, Isabel.
Pues sí, el avance en el conocimiento de la enfermedad ha variado notablemente en los últimos 15 años. Hay un mayor conocimiento sintomático de los signos no motores, el desarrollo de la genética, tratamientos basados en la estimulación cerebral profunda, en el control de complicaciones motoras y el desarrollo de biomarcadores, aún en fase de investigación, para el diagnóstico en la fase premotora de la enfermedad de Parkinson. Además, os hablaré de un proyecto europeo que coordina el CSIC y que está trabajando en el desarrollo de un sistema de electrodos intramusculares muy poco invasivos para controlar el temblor y que está dando resultados muy prometedores.
Bueno, pues entonces hablemos primero de qué es el Parkinson y qué relación tiene con otro tipo de temblores.
Pues el Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Cuando una persona sufre temblores de manos, solemos asociarlo con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esos temblores pueden responder a otras patologías, como el llamado temblor esencial, que es diferente. Si bien en la enfermedad de Parkinson el temblor se manifiesta en estado de reposo, en el temblor esencial los temblores se dan cuando se utilizan los músculos. Siempre son temblores que no se pueden controlar y que pueden llegar a ser muy incapacitantes. Se trata de enfermedades neurológicas que producen problemas de movimiento y hay algunas más, como la enfermedad de Huntington o el síndrome de Tourette. El tratamiento varía según el trastorno. Hay medicina, hay cirugías, no hay cura, pero sí alivio de síntomas y del dolor.
El Parkinson puede también afectar a la habilidad para hablar, para utilizar las manos, caminar y mantener la estabilidad, ¿no?, estando de pie.
Uh-huh, así es, y además de los problemas de movimiento y de equilibrio, siendo el temblor el más evidente, en algunos enfermos se produce un deterioro cognitivo o se desarrolla una demencia. La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno degenerativo del sistema nervioso central más común después de la enfermedad de Alzheimer. Afecta alrededor de una de cada 100 personas mayores de 65 años y alrededor de una de cada 10 personas mayores de 80. La edad es muy importante y es un factor importante de riesgo para su desarrollo, pero otro aspecto de interés son los factores genéticos, sobre todo en aquellos que debutan con la enfermedad por debajo de los 45 años y que presentan historia familiar.
¿Y cuánto influye la genética en el desarrollo de esta enfermedad?
Pues algo tiene que ver. Se sabe que entre un 15 y un 20% de los afectados tienen familiares que sufren o han sufrido la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, se desconoce exactamente la causa de esta enfermedad. Aunque hay una teoría que tiene que ver con la acumulación de los llamados cuerpos de Levy, una proteína que se acumula de forma anómala en varias regiones del cerebro.
¿Y de qué tratamientos disponemos hoy en día, pese a que ya hemos dicho que no tenga cura?
Pues la base del tratamiento para la enfermedad de Parkinson es un medicamento denominado levodopa más carbidopa. También es útil la fisioterapia y la terapia ocupacional y la estimulación cerebral profunda, como comentábamos, electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento. Esto último supone cirugía bastante invasiva y puede conllevar complicaciones. Por eso me parece interesante hablaros de la prueba de concepto que están desarrollando en el proyecto europeo EXTEND, coordinado por Philippe Barroso del Instituto Cajal del CSIC. Le escuchamos.
Los pacientes con temblor esencial, pues como 60% de ellos responde de forma buena a medicamentos, ¿no? Pero los demás, la única alternativa suele ser la estimulación cerebral profunda, que es muchísimo invasiva, como podéis imaginar. y todo lo que conlleva una cirugía en el cerebro, ¿no? Y aún así hay como 20%, 25% que tampoco responde de forma adecuada. Entonces lo que estamos tratando de hacer en una parte del proyecto es desarrollar una terapia muchísimo menos invasiva, que se trata de implantar electrodos, un nuevo prototipo con inteligencia, por decirlo así, que va a permitir leer la actividad muscular y a la vez estimular, si hace falta, músculos, de forma que vamos a modular reflejos medulares que van a permitir una inhibición y luego una supresión del temblor.
Gracias, Isabel. La próxima semana entramos más en detalle de este prometedor proyecto. Juan Manuel, una pregunta con respuesta muy breve. Es una pregunta complicada, pero te pido respuesta breve. ¿Qué nos espera en las próximas décadas en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas?
Bueno, yo primero quiero felicitar a Isabel. Has hecho una descripción perfecta de lo que es el Parkinson. O sea, es cuando hablemos, yo tengo muy buenas relaciones con el CSIC, ¿eh? Y bueno, ahí se está hablando de que todo esto está avanzando muchísimo. Ha habido dos congresos de geociencia, ¿eh?, donde se estaba diciendo al principio que el envejecimiento es una enfermedad. Pero bueno, el envejecimiento es una enfermedad. Que no es una enfermedad porque realmente no tiene tratamiento. No, realmente es un deterioro. Teníamos una investigadora española, María Blasco, que es una tía estupenda, perdona por la expresión, y yo creo que, hombre, todo esto que se está diciendo, que nos espera las enfermedades degenerativas, sobre todo yendo a donde vamos, que es a la vida centenaria, como ha dicho muy bien Isabel, el envejecimiento es una de las causas que también predispone a estas enfermedades degenerativas. Ella ha hablado del Parkinson y en el Alzheimer, pero es que según está avanzando el muy mayor, se multiplica el número de personas para padecer tanto el Parkinson como el Alzheimer. Con lo cual, ¿qué quiere decirse? Que si nosotros vamos a un envejecimiento del envejecimiento y a una vida centenaria, tendremos que tomar medidas, aunque sean paliativas, para que las consecuencias de estas enfermedades que aparecen, sobre todo en el Alzheimer, es lo mismo que aparece en el envejecimiento, solo se diagnostica cuando se hace una necropsia, nada más que multiplicado por millones, pues intentemos evitar, de la forma que sea, con la ciencia o con los tratamientos que no son, digamos, farmacológicos, que los hay, utilizando diferentes vías ensuperceptivas, para que ello se vaya retrasando más, pero en principio no desapareciendo.
Muy bien, seguimos.
No sé si estás de acuerdo, Isabel, conmigo.
Perfectamente, igual, de acuerdo.
Pues ya saben que se ha iniciado la 12ª edición del concurso de relatos escritos por personas mayores en colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, así que vamos a recordar lo esencial de las bases. Podrá participar cualquier persona de 60 o más años con residencia en España. Hay dos categorías, relatos y microrrelatos, con un máximo de 2 obras por participante y categoría. Las obras se podrán enviar por correo electrónico o correo postal. Luego les recordamos las direcciones. La finalización de recepción de originales será a las 12 de la noche del 3 de mayo del 2020. Recuerden incluir nombre, apellidos, DNI, edad, dirección y teléfono de contacto. Habrá 15 finalistas para las dos categorías, 10 para la de relatos y 5 para la de microrrelatos. Todos los finalistas recibirán un trofeo, para los ganadores además la emisión por parte de Radio Nacional de la adaptación radiofónica del relato y del microrrelato y su publicación en la web de la obra social La Caixa y de esta casa de Radio Nacional. La extensión del relato, recuerden, no puede ser de más de 4 folios y la del microrrelato de 100 palabras. Los microrrelatos podrán ser enviados en un archivo de audio si lo desean en formato MP3, WAP o a través de WhatsApp, que ya hay muchos mayores que lo están utilizando, al teléfono que les indicamos también después. Y desde esta semana les iremos ofreciendo algunos de los microrrelatos que recibimos el pasado año para que se hagan una idea del formato. Hoy vamos a escuchar el ganador de la pasada edición, de Gloria Martín Barredo.
Los dos se habían hecho una promesa. A instancias de ella, él prometió no volver a jugar apostando las cosas de la familia. Ella juró que si alguien se llevaba su cama porque la había perdido en el juego, se iría con ella. Solo uno de los dos cumplió lo prometido. Se llevaron la cama con mi abuela recostada en las almohadas de raso, nunca volvimos a verla.
¿Me oyes? Un microrrelato escrito por Gloria Martín Barredo. Locución, Laura Barrachina. Realización, Amparo Hernández.
Pues ya lo saben, menos de 100 palabras. Seguimos.
Juntos, paso a paso. En Radio Nacional de España.
La página de la cultura con Ana Vega Toscano. Buenos días, Ana.
Hola, muy buenos días. Hoy en nuestra página de cultura nos asomamos al mundo de la música, pues esta semana habría cumplido 90 años uno de los más destacados directores de orquesta de la segunda mitad del siglo XX, Lorin Maazel, un hombre de gran fuerza interpretativa, de extensísima carrera, además porque se inició muy joven en la dirección de orquesta y permaneció en activo prácticamente hasta unos meses antes de su fallecimiento en 2015. Fue director, entre otras muchísimas agrupaciones, de la Filarmónica de Londres o de la de Nueva York. Lorin Maazel había nacido en Francia en 1930 porque su padre, el cantante norteamericano Lincoln Maazel, se encontraba allí estudiando canto y arte escénico. Pero la familia se trasladó poco después de nuevo a Estados Unidos, donde Lorin Maazel, muy pequeñito, comenzó a estudiar música. En el 39, cuando tenía 9 años, llegó a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles, compartiendo un programa con el famosísimo director Leopoldo Stokowski. Así es que podemos decir que fue prácticamente un niño prodigio. A los 11 años ya había dirigido la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Filadelfia. En el 51 obtuvo una beca para irse a estudiar a Italia, donde tomó contacto con muy distintas agrupaciones musicales europeas y sobre todo destacó en su carrera que en el año 53 ya tenía asegurado el éxito en lugares tan importantes como Bayreuth. Se puede decir después que del 65 al 71 tuvo igualmente una destacada actuación como director artístico de la Ópera Alemana de Berlín y director musical de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y posteriormente se ocupó de la Orquesta de Cleveland. En los años 80 estuvo en la Dirección General de la Ópera de Viena y más tarde fue director musical de la Orquesta Nacional de Francia y director titular de la Orquesta Sinfónica de Radio Baviera. La verdad es que tuvo una carrera extensísima, como hemos dicho, también fue director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y entre su destacadísimo y amplio repertorio, pues podemos acercarnos prácticamente a todas las estéticas y a muy diversos géneros. En 2013, que fue el último año en el que estuvo activo, llegó a dirigir 111 conciertos. Un hombre de extensa carrera que no solo se ocupó de la dirección de orquesta, que fue sin duda alguna lo más destacado en su devenir artístico, sino que también igualmente se acercó a la composición y fue un importante virtuoso de violín, así es que como curiosidad hoy vamos a escucharle precisamente en esa faceta con este popular arreglo para violín y piano de Meditación, uno de los fragmentos más conocidos de la ópera Thais de Massenet.
Juntos, paso a paso. Radio Nacional de España.
Y llegamos al final de esta edición especial de Juntos Paso a Paso, como siempre, escuchando a nuestros oyentes. Además de animarles a participar en el concurso de relatos y microrrelatos, queremos invitarles a que nos cuenten si creen que hay que prepararse para la jubilación.
Pueden dejarnos un mensaje llamando al número de teléfono 91-346-1602. Se lo repito por si no les ha dado tiempo a tomar nota. 91-346-1602. Además pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección juntospasoapaso@rtve.es. Y por último, tienen la opción de enviarnos notas de voz a través del WhatsApp. El número es el 689-111-777, 689-111-777.
Y empezamos por el controvertido asunto de si los abuelos tienen que cobrar por cuidar a sus nietos. Ana y Rosa lo tienen claro.
Pues no lo creo conveniente. Creo que el cuidar a los nietos cuando los hijos trabajan y nos necesitan, creo que se debe hacer por amor, por cariño a esos niños, por amor a los hijos. Y además, ¿qué más podemos cobrar que tener a esos nietos con nosotros y darle nuestro cariño, ayudarlos en lo que nos necesiten?
Pues resulta de que yo he cuidado a mis nietos 17 años, día a día, y he sido súper feliz, los adoro. Y sobre la música del vals este tan bonito, número 2, pues me encanta. Muchísimas gracias por ponerlo.
Pues muchas gracias a usted. Ana realiza otra propuesta en el tema de los abuelos.
En el programa de hoy he escuchado una propuesta para pagar un sueldo a los abuelos que cuidan a los nietos. Estupendo. A mí me gustaría que algún día también se aborde el tema de los pensionistas de jubilación que tienen que seguir pagando el IRPF como si se estuviera trabajando. Muchas gracias.
Gracias, Ana, y gracias también a Luisa, que ha hablado del programa de Juntos Paso a Paso a sus amistades.
Decirles que enhorabuena por el programa, que cada día se hace más ameno y para mí más interesante. Súper encantada estoy de ello y por eso mismo, pues a mis amigas y mi entorno le he metido de tal forma la idea que se han hecho también seguidoras del mismo.
Manuel pide que la legislación sea igual en toda España en cuestión de aparcamiento para discapacitados.
Que unifiquen criterios en las ciudades y que faciliten a los discapacitados, además de las plazas que siempre, de mi lugar, que siempre están ocupadas, que faciliten el aparcamiento en el resto de la zona azul y zona de residentes, que menos faciliten a dichos discapacitados.
Muy bien, pues tenemos que terminar ya esta edición de Juntos Paso a Paso. Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de CEOMA, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí.
Estaremos en la presentación de esa plataforma.
Sí, gracias a vosotros. Decir que eso del IRPF es muy importante, muy importante. Es un tema que desde CEOMA se va a tomar muy en serio. Y después te pido a ti, Juan, y te lo pido de verdad, muy seriamente, es que invites a políticos y nos llames a nosotros, para que podamos de verdad defender los derechos de los mayores frente a los políticos, que son los que marcan las directrices.
Muy bien, pues lo tenemos.
Muchas gracias.
Gracias, Pepe Jiménez Berzal, muchísimas gracias también por gracias. Acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y que la jubilación sea magnífica.
Y poder manifestar mi opinión sobre el tema.
Pues muchas gracias, Isabel.
Hasta la próxima.
Iciar, hasta
el sábado.
Adiós.